Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado de un gran equipo de producción con Bernardo Arreola, el señor puntilloso, el señor minucioso, preciso, exacto, el que siempre está al pendiente de este programa. También en compañía de Vicente Villanueva, Alex Villanueva en la producción y de Keila Fregoso. Nos da mucho gusto estar al aire y compartir nuevamente un programa en el cual hoy vamos a hablar sobre el mundo de Internet, sobre la digitalización de la economía, y nos vamos a ir nada menos que hasta Ecuador, hasta la bella ciudad de Quito, allá en el ombligo del mundo, para hablar con un invitado muy especial con quien tengo el gusto de haber compartido más de una vez algún escenario de conversación, el doctor Octavio Islas. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Comunicación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana de México, tiene maestría en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Salle, es autor y coordinador de 17 libros, 55 capítulos de libros, 85 textos publicados en revistas de investigación científica, 300 textos publicados en revistas de divulgación, 700 columnas periodísticas publicadas en los principales diarios en México. Mexicanísimo en Ecuador, doctor Octavio Islas, bienvenido a Franca Controversia.
Encantado, Héctor, encantado, amigos, Vicente, Keila, un placer estar con ustedes.
Doctor Islas, es como siempre un gusto. Antes de empezar la grabación, le cuento a la audiencia, el doctor Islas me dijo, no hay ningún problema con que me digan Octavio, yo no nací con el título del doctor, yo nací Octavio. Me cuesta un poco decirle Octavio sin decirle doctor Islas, por el respeto que inspira una persona que es una de las pioneras en el estudio de Internet. Doctor Islas, pregunta provocadora para empezar el día de hoy en Franca Controversia. Yo sé que usted es uno de los estudiosos de Internet desde que empezó en México. ¿Quién puso el primer cable de Internet, metafóricamente hablando? ¿Cómo fue esa primera conexión que se dio a Internet en México?
Bueno, es un trabajo muy arduo del TEC de Monterrey. Por ahí algunos investigadores de la UNAM se tratan de robar el crédito y hablan de que el primer enlace dedicado a Internet lo estableció la UNAM, pero si ese fuese el caso, NIC México, el Network Information Center, que Oscar Robles, un tipazo, administró muchísimos años, desde el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, nunca lo hubiera tenido el TEC en sus manos. Y ahí, para que veas, es bien interesante las bondades de nuestra fatalidad geográfica, ¿no? Siempre ha sido una desgracia tener muy cerca a los Estados Unidos, pero en materia de Internet, ¿no? En materia de Internet fue una bendición. Uno de los primeros países que establecieron un enlace dedicado a Internet fue México, y fue la academia. Fue la academia. Mucho antes de que el gobierno reparase en la utilidad, en la pertinencia, en lo que podría ser Internet, primero el TEC y luego la UNAM, se hicieron las primeras conexiones a través de líneas telefónicas analógicas, básicamente con Boulder, Colorado, y finalmente cuando se establece el primer enlace dedicado ya por 1990, tú tendrías la formalización del acceso a Internet. John Postel, que era el encargado de la administración de Internet por esos años, tenía esa política, ¿no? Aquella institución que estableciera el primer enlace dedicado era en la cual delegaba la administración de los recursos de Internet. Y es muy interesante descubrir que en buena parte de América Latina, por lo menos, las primeras instituciones que establecieron un enlace dedicado a Internet y que comenzaron a administrar los respectivos dominios nacionales fueron universidades. En el caso de México, pues el TEC.
Doctor Islas, de aquella época cuando se empezaba a hablar de Internet, de que iba a ser una conexión, ¿alguien alguna vez, o usted o alguien cercano, pensó que íbamos a llegar a donde llegamos ahora, en un mundo totalmente digitalizado, hiperconectado?
Sí, yo creo que Nicolás Negroponte, me parece, ¿no? En Sed Digital, libro publicado ya por 1994, tú tienes una mirada muy, muy interesante, muy reveladora de todos los cambios que impondría Internet. Por ejemplo, sobre la televisión, la convergencia de Internet y la televisión. Bueno, en términos de convergencia, McLuhan las anticipó con muchísimos años de por medio, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Negroponte ya en particular habló de Internet, habló de la televisión y cómo habría un punto de encuentro donde los dos medios podrían derivar en un ambiente todavía más complejo, más interesante, ¿no? Los fenómenos de streaming, etcétera, ¿no? A mí Negroponte me pareció un tipo muy, muy serio. La academia latinoamericana, no faltaron los marxistas, que en un momento dado arremetieron contra Negroponte. ¡Es gringo! Debe ser funcionalista. Además, ¿no? Las típicas etiquetas descalificatorias, y no se tomaron la molestia de analizar, de evaluar el trabajo de Negroponte, ¿no? Que fue muy, muy importante. El mismo Tim Berners-Lee, ¿no? La web nos la regala el 12 de marzo de 1989. Internet no era nada hasta la llegada de la web. Internet era una red en la cual trabajaban científicos de élite, los expertos en supercomputadoras, y era terriblemente elitista, ¿no? Entonces, la gran democratización de Internet se da con la introducción de la web por Tim Berners-Lee, un sujeto fantástico. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas disertaciones de él, y tiene los dos atributos que yo admiro en un genio. Yo creo que uno de los más grandes genios, inventores en la historia de la humanidad, así será recordado, Tim Berners-Lee, por mucho. Y él tiene un fantástico sentido del humor, se ríe de cualquier cosa, y además una notable humildad, una sencillez. Son dos de los atributos que ves en gente que admite ser considerada como genio. También me parece que él, al obsequiar la web al mundo y revolucionar Internet, ahora lo está criticando de manera muy enérgica. Dice que Facebook y Google, muy en particular, han echado a perder a Internet, que es momento de remediarla, pero depositó las esperanzas de que esta plataforma, este medio de comunicación, Internet, la web, fuese una bendición para el mundo, que pudiéramos conectarnos, que pudiéramos extender el diálogo, que pudiéramos comunicarnos mejor. Entonces me parecen muy esperanzadoras esas visiones, ¿no? Que se apartan mucho de la realidad que hoy nos presenta Internet, en muchos sentidos.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con el doctor Octavio Islas, el fundador de la revista Razón y Palabra. Él es profesor, actualmente se encuentra en Quito, Ecuador, pero él es mexicano. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta le vamos a preguntar al doctor Octavio sobre qué significó Internet para el mundo de la economía, la famosa digitalización de la economía. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la digitalización del mundo, en particular sobre la digitalización de la economía. Estamos con el doctor Octavio Islas. Él se encuentra en este momento en Quito, trabaja en Quito. Él es mexicano y es muy conocido de la audiencia nuestra en el Paraguay, en Radio Libre, en donde nos escuchan siempre con el atento oído del director Benjamín Fernández Bogado, quien siempre muy gentilmente retransmite nuestras entrevistas. Usted que nos está escuchando puede seguir nuestras transmisiones, nos puede buscar en nuestras redes sociales. Estamos como Franca Controversia, tanto en Facebook, en Twitter e Instagram, o también como @radioUDG en Ocotlán. Y si se perdió alguno de nuestros más de 120 episodios, estamos en nuestras plataformas de iVoox y de Spotify como Franca Controversia. Ahí pueden descargar nuestros programas o escucharlos directamente desde cualquier dispositivo. Doctor Octavio Islas, el proceso actual de la digitalización de la economía que se aceleró con la pandemia, ¿qué tanto cambió la economía con este proceso de digitalización que ya se venía dando? Nosotros lo leemos y sabemos que ya venía anunciando hace tiempo, pero ahora se aceleró de una manera imprevista por la pandemia. ¿Qué tanto ha cambiado la economía con este proceso?
No, de manera radical. Pasamos de la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial. La tercera la puedes ubicar. Toffler habla de una economía del conocimiento que daría inicio el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento al espacio del Sputnik. Coincidiría con lo que algunos autores establecen también como el inicio de la tercera revolución industrial, que nos remitiría al desarrollo de Internet. La cuarta revolución industrial la anunció Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, hace unos 5 o 6 años aproximadamente, y la Internet le pasa la estafeta a la inteligencia artificial como el nuevo eje vertebrador de la sociedad futura. Yo soy medio ecologista. ¿Qué significa ser medio ecologista? Es la escuela de McLuhan, que algunas personas creen que es una corriente de la comunicación, pero no es eso. La gente que ha afirmado eso es gente que no sabe de ecología de los medios. La ecología de los medios es una compleja metadisciplina. Es decir, supone la incorporación de muchísimas ciencias para justificar su objeto de estudio. Esto en términos de pensamiento complejo, Edgar Morin, ¿no? Entonces, el objeto de estudio de la ecología de los medios es explicar cómo a través de la historia las tecnologías han transformado la cultura del hombre y las sociedades. Entonces, el tema que tú me planteas me obliga a razonar como medio ecologista. ¿Cuánto cambió en un momento dado la economía con Internet? De hecho, Internet Society habla de la economía de Internet propiamente y muchísimas organizaciones aceptan ese término, ¿no? Si, por ejemplo, analizamos las marcas más valiosas del mundo de acuerdo con los estudios más rigurosos, que serían Forbes, Kantar e Interbrand, las 5 o 6 marcas más valiosas desde hace aproximadamente 12 años son marcas emblemáticas de la economía de Internet, es decir, Google, Amazon, Facebook, aunque Facebook ha sido relegado por los mismos errores de Zuckerberg a una posición entre las 10 y las 20 marcas más valiosas. Microsoft estaría también entre las 4 o 5 primeras, ¿no? Pero básicamente Amazon, Google se disputan en estos listados las dos y Apple, las tres primeras posiciones. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, Facebook, el Producto Interno Bruto de Colombia, que es una nación no muy pequeña, es menor al valor de marca de Google. Google invierte más en investigación que el gobierno de Alemania, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de de que estas marcas emblemáticas de Internet representan un gobierno mundial. Las Big Tech pueden en un momento dado desestabilizar a alguna nación por el enorme poderío este que tienen. Cuando algunos países tratan de establecer determinado tipo de límites, por ejemplo Australia, en ciertas leyes sobre la supervivencia de los medios convencionales ante el peso de publicitario, inversión publicitaria de Google o de Facebook, pues pueden desestabilizar en un momento, así como las petroleras obraban, imponiendo dictaduras en América Latina diestra y siniestra, y quitando gobiernos, imponiendo dictadores, pues esa capacidad podrían tener las Big Tech. Entonces, si en términos propiamente económicos, sí podríamos hablar de una economía de Internet que está transitando, peor aún, más preocupante el asunto, a la cuarta revolución industrial, porque las marcas emblemáticas de Internet son las que más invierten en investigación y desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y eso resulta hasta cierto, no a cierto punto, muy, muy preocupante. Otra situación sería el tipo de prácticas monopólicas contrarias a la libre competencia, ¿no? Mira, Facebook ha tenido el mérito de unir a republicanos y demócratas en su contra. O sea, todo el mundo quiere desmembrar el imperio Zuckerberg, Instagram, WhatsApp y por supuesto Facebook, que ahora se llama Meta, ¿no? Y esto por todos los abusos cometidos por Zuckerberg, ¿no? Frances Haugen, que fue la garganta profunda trabajadora de Facebook y quien reveló, filtró miles de documentos secretos que revelan que con perfecto conocimiento de los negativos efectos que sobre las niñas genera Instagram, Zuckerberg dice, no vamos a cambiar nuestros algoritmos. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes, sus datos son una mina de oro. Entonces, tú tienes ese tipo de situaciones verdaderamente dramáticas donde las Big Tech, todas, son contrarias a la libre competencia, se convirtieron en grandes depredadores que son capaces de asimilar cualquier empresa que pueda competir con ellos, que tienen una influencia económica, política y cultural en el mundo que es preocupante, ¿no? Te voy a comentar una anécdota. Hace como 3 o 4 años, en un foro aquí en Ciespal, una profesora de la Universidad Andina me replicó porque yo hablaba mucho de McLuhan y de algoritmos. Entonces, yo sentí un poquito fuerte la pregunta que me hizo y respondí también fuerte. Mira, hablo de McLuhan, le digo, porque si no sabes, en Web of Science o en Scopus o en todos los referentes más importantes científicos, el comunicólogo más citado es Herbert Marshall McLuhan. Entonces, pues hay que citarlo, ¿no? Sería lo primero. Y en términos de algoritmos, cualquier pequeña variación en los algoritmos de Facebook, de Google, que son algoritmos como tal, modifica la calidad, el estilo y las expectativas de vida de miles de millones de personas en el mundo. Si tú crees que ello no representa un tema de interés para los comunicólogos, que nos ocupemos de ello, pues quizá hubieras estudiado para contadora pública, donde quizá el tipo de preocupaciones que tendrías serían muy diferentes a preocuparte por algo tan exótico como el nombre de Marshall McLuhan, que ni es gringo ni es funcionalista, le aclaré. Y por otra parte, tampoco te abrumaría el tema de no entender por qué son tan importantes los algoritmos, ¿no? Ahí rematé con otra cuestión que te comparto. La teoría del campo unificado de Albert Einstein. Einstein lo que te plantea es, te dice, mira, si nosotros somos capaces de acumular todo el conocimiento humano para explicar del Big Bang al Big Crunch, en algún momento eso será factible. Pero todo esto tenemos que hacerlo a través de formulaciones matemáticas. Realmente explicarte el universo es recurrir a las matemáticas, ¿no? Y ese es un tema que tendríamos que meter en el imaginario de la comunicología, que es el nombre correcto de la ciencia de la comunicación. Y en las ciencias sociales en general, despreciamos a los números, creemos que las matemáticas son un asunto aparte, todo aquello que sea investigación cuantitativa es menor, es deleznable, porque tiene que ver con números, ¿no? Y no hay ley, principio, formulación en ninguna ciencia que, si efectivamente es trascendente, no pueda ser explicada a través de una formulación matemática, lo que tú quieras. Y ese es el campo, por ejemplo, en el que están trabajando toda la comunicación cognitiva, ¿no? Y finalmente, estos nuevos campos emergentes. ¿Son capaces las computadoras de descifrar los sentimientos humanos, de experimentar, de entender nuestros sentimientos a través de las redes sociodigitales, Big Data, etcétera? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque finalmente también los sentimientos resultan susceptibles de ser expresados como algoritmos, ¿no? Entonces, más allá del aspecto estrictamente económico per se, de esta economía de datos, lo que tenemos es un horizonte de enorme convergencia de la teoría general de sistemas como una realidad que cobra ahora sí significado para nosotros en términos de lo que nos está anticipando la cuarta revolución industrial, y donde efectivamente Internet modificó, transformó al mundo, y no solamente en términos económicos, sino políticos, culturales, sociales, nuestros hábitos de consumo, etcétera. Pero el siguiente paso todavía pues, es más aterrador, ¿no? Gracias a esta digitalización de todo, lo que vamos a tener en los años, no ahora, a pesar de la pandemia, digo, la marcha de la cuarta revolución industrial no paró, es esta convergencia entre ingeniería genética, entre inteligencia artificial, nanorobótica, cada una de estos nuevos campos emergentes tiene una enorme interdependencia. Computación cuántica, algún desarrollo en el campo que tú quieras inmediatamente incide en el mapa de interrelaciones con los otros campos emergentes, ¿no? Entonces, hay un sujeto que se llama Ray Kurzweil. Él es el jefe de ingeniería de Google. Es un sujeto que ha hecho una serie de pronósticos maravillosos sobre los distintos cambios tecnológicos. Bueno, según Kurzweil, en el año 2099 podríamos llegar a ser amortales. Es decir, ya habríamos llegado al punto donde buena parte de las enfermedades, de lo que en un momento dado impiden que tú puedas vivir más allá de los 80 años, que sería más o menos el promedio de vida hoy en día, que ya es notable, ¿eh? Porque a principios del siglo pasado eran todavía de 50, 50 y tantos años. En esta rola de los Beatles, de Me amarás cuando tengamos 64 años, 64 años era ser el tatarabuelo, ¿no? Y hoy, mucha gente que tenemos más o menos por ahí 60 y tantos años, yo tengo 62, pues no precisamente me siento como el tipo de abuelos que los Beatles, Lennon y McCartney, en esa rola describen, sino sientes que todavía tienes vitalidad, que por lo menos tal vez puedas llegar a los 80, ¿no? Pero qué maravilla en un momento dado que se llegue a la posibilidad, y no es ciencia ficción, que puedas vivir 150 años o definitivamente ser amortal, que significa que puedes morir por un suicidio, por un accidente, donde no hay la capacidad de respuesta, ¿no? Pero realmente podríamos prolongar la vida a esos niveles. Y eso va a formular cambios económicos. Imagínate las aseguradoras, las religiones, que antes el privilegio de la vida, después de la vida, la tenían acreditada, ¿no? Ahora tenemos que cuestionarnos todo eso y vamos a enfrentar una serie de cambios, pero complejísimos, en la perspectiva transhumanista, ¿no? Es lo que viene de por medio, con otra economía. Para esto te lo complico más y ya me callo. Quinta revolución industrial. Hay gente que está hablando ya de una quinta revolución industrial que implica la explotación de todos aquellos recursos materiales y elementos, nadie te dijo que la tabla periódica de elementos es determinada y hay que buscar nuevos elementos y materiales fuera de la Tierra. Esta es la carrera entre China y Estados Unidos en Marte y tratar de establecer la primera colonia terrícola en Marte. ¿Por qué? Bueno, pues por el daño que le hemos infligido al planeta, sí, sin duda alguna, pero por otra parte es ver qué materiales, qué recursos podemos encontrar fuera de la Tierra que puedan representar radicalmente una nueva riqueza, un nuevo orden económico entre las naciones hoy. Y eso vuelve desquiciante nuestro tiempo, ¿no? Porque no tenemos todavía una etapa de madurez en la cuarta revolución industrial y la quinta, pues ya está bastante avanzada también. Son tiempos difíciles.
Imaginen todo lo que ha cambiado la humanidad, que pasamos de no tener conexión a internet a el futuro que podría ser de mortales o colonizando otros planetas. Exacto. Estamos en franca controversia. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando con el doctor Octavio Islas.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con el doctor Octavio Islas sobre la digitalización de la economía del mundo, según nos contó en el bloque anterior, de una transición fantástica que empezó prácticamente cuando se conectaba un cable, cuando se pensaba en internet, a lo que ahora estamos viviendo y a lo que puede ser el futuro, un futuro en el cual estamos pensando en colonizar otros planetas, estamos pensando en que podríamos llegar a ser amortales, en que las causas prevenibles de la muerte de las personas ya podrían ser erradicadas. Y es una transición que es realmente asombrosa y nosotros estamos en ese proceso. Está con nosotros Keila Fregoso, que está muy preocupada por la economía y está muy preocupada por el dinero. Hola, Keila Fregoso.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un saludo cordial para ambos doctores. Pero mi pregunta para el doctor Octavio va acorde al futuro de la economía, el dinero físico. ¿Cómo viviremos el trance de este dinero físico a que solamente sea digital? ¿Será muy pronto? ¿Nos faltan muchos años para llegar? ¿Cómo pasaría?
Bueno, no soy economista. Mis intuiciones me permiten básicamente a anticiparte que es inevitable y es necesario. El dinero virtual, a final de cuentas, podría evitar en un momento dado ciertos problemas sociales que vivimos todos los días, ¿no? El lavado de dinero. O sea, podrías tú tener un mayor seguimiento de la ruta del dinero. Y eso es muy importante porque en buena medida el metal es más difícil en un momento dado de rastrear. Entonces, en términos de la gestación de una sociedad de control o una sociedad de vigilancia o finalmente el tipo inevitable de transición económica que podríamos vivir, la virtualidad misma del dinero, sean estos bitcoins, monedas virtuales, criptomonedas, nos implica ir pues más allá de los moldes tradicionales, tal cual. Será interesante ver en un momento dado el impacto que tendrían sobre las monedas nacionales, ¿no? Que hoy son los grandes referentes. Parte de la disputa es esa, ¿no? Si en un momento dado se pueden sostener una economía desde la perspectiva de las criptomonedas como tal, o todavía necesitamos o dependemos del dólar, del euro como los grandes referentes, ¿no? Entonces, pues avanzamos con ese tipo de problemas. Yo creo que hay todas las condiciones prácticamente para abolir el dinero constante y sonante y acceder a una economía simbólica de otro nivel donde buena parte o la mayoría de las operaciones se den a través de formas virtuales, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, te estoy hablando hace más de 15 años en Singapur, en un viaje que fui invitado, no lo hice por turismo, por supuesto desborda mis posibilidades. Entré en shock porque para pagar el taxi, introducir la tarjeta de crédito. Me pareció hace 15 años, wow, algo fuera de mi realidad inmediata. Hace unas 2 o 3 semanas estuvimos en Florida, mi esposa, mi hija y yo, y una de las cosas que también me llamó muchísimo la atención fue en Walmart, en Miami, no encontrarme con cajeros. Tú pasas tus productos por un lector de código de barras y pagas con tarjeta. Entonces, nunca hubo contacto con una persona, ¿no? Que es prácticamente uno de los escenarios asociados con tu planteamiento. O sea, no es únicamente el cambio al dinero virtual en un sentido más amplio, sino pues todo lo que va a implicar en términos de procesos. En las tiendas de Amazon, tú entras, ingresas, te reconocen, puede ser a través de tu dedo, o reconocimiento facial, o una tarjeta. No hay nadie en la tienda, y los monitores comienzan a estimular con anuncios publicitarios como si fueran pensados específicamente para ti, ¿sí? Microsegmentación, donde la publicidad focalizada como estímulo, pero no para propósitos publicitarios, no para propósitos propagandísticos tipo Cambridge Analytica, sino para hábitos de consumo, está perfectamente calculada, ¿no? Entonces se recogen todas las experiencias previas de Amazon, donde antes tú recibías, si te gustó este libro, pues te recomendamos estos 5 más, ¿no? Aquí tú ingresas a la tienda, te reconoce en un momento dado, y todo el ambiente, el concepto de ambiente es fundamental en ecología de los medios, se adapta y personaliza para atenderte o estimularte, para que todos esos impulsos de posible compra, todos esos detonadores, se ajusten al tipo de expectativas que suponen en un momento dado de ti. Entonces, ve el tipo de asociaciones que estamos presentando. No es únicamente el cambio de una moneda por algo virtual, sino el cambio de toda una economía en términos de hábitos de consumo, de cultura y representaciones, de ambientes que en un momento dado se nutren de todo el big data que tienes, y no necesitas llevar tu morralla para ver si te alcanza o no te alcanza para comprar un determinado producto. Es una automatización compleja que va a tener efectos terribles en términos de la pérdida de empleos para millones de personas en el mundo también, ¿no?
Doctor Octavio, sobre ese punto, hay muchos estudios, algunos que son casi apocalípticos, que dicen que se van a perder millones de empleos debido a la inteligencia artificial. Algunos lo ven como un proceso natural en el cual se reinventan empleos en otros campos, otros lo ven de una manera un poco más apocalíptica, como diciendo se van a perder empleos y nos vamos a quedar sin hacer nada. En este caso, doctor, ¿usted es lo que se podría definir como un tecno-optimista de que nos va a ir mejor gracias a la tecnología en el empleo, o es un tecno-pesimista que piensa que nos va a ir mal?
Híjole, maravilloso el término que planteas, porque es una de las etiquetas con las cuales de forma deliberada, ideológica, algunos colegas han tratado de desacreditar a McLuhan, señalándolo como un tecno-optimista, ¿no? Postman fue uno de los principales críticos de la televisión y del sistema educativo estadounidense. En 5 cosas que debemos saber nosotros acerca del cambio tecnológico, una disertación que presentó en 1998, presentó la idea de que siempre todas las tecnologías finalmente afectan a la cultura. Y el mismo McLuhan lo plantea en términos de su tétrada en 1988, en Los principios de la ciencia, donde presentan Eric y Marshall la tétrada. Las tecnologías extienden, primera ley, y la segunda, pero también amputan. Es decir, que afectan a la cultura. Yo creo, si toda revolución industrial finalmente mata algunos oficios y aparecen nuevas profesiones y otros nuevos oficios. En la década de los 80s, estudiar en la UAM y, por ejemplo, estaban muy de moda la carrera de capturista, perforador, tenías que perforar determinado tipo de tarjetas para correrlas en unas computadoras refrigeradores. Y si no lo hacías en el orden pertinente, no corría tu programa. No faltaba quien pasaba junto a ti y te hacía tirar todas las tarjetas, ¿no? Era el tipo de bromas que nos hacíamos en los 80s, eran terribles. ¿Y qué pasó con esa profesión del futuro, de los capturistas y perforistas? Pues desapareció totalmente porque las tecnologías cambian muy, 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 muy rápido, ¿no? Entonces, va a haber nuevos empleos, va a haber nuevas demandas, va a haber nuevas especializaciones. Se demanda un nuevo tipo de comunicólogo, por supuesto, cosa en la que poca gente ha reparado, ¿no? En Estados Unidos, en algunas facultades, se han reubicado las escuelas de comunicación. Ya no están en áreas de humanidades ni de ciencias sociales, están en ingenierías y están cerca de sistemas computacionales. A mí me parece que ello reivindica muchísimas de las hipótesis formuladas hace muchos años por Luis Jesús Galindo Cáceres, el buen Chucho, sobre la ingeniería de la comunicación social, ¿no? La comunicación tiene que resolver problemas. Todavía no te respondo lo que yo pienso. Yo pienso que nos vamos a enfrentar a nuevos dilemas, va a haber otras oportunidades. Las tecnologías van a resolver muchos problemas, pero nos van a generar otros, por supuesto, muy, muy complicados. Creo, sin embargo, que la creatividad y la imaginación pueden amortiguar algunos de los efectos muy, muy negativos. En términos del desempleo masivo, que es uno de los horizontes que hay que ir considerando, donde sí, cientos de millones de empleos, se dice fácil, se van a perder. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Mark Zuckerberg plantea una propuesta impensable en Mark Zuckerberg por todo lo que él es, ha sido, y su ética y sus valores, pero me parece interesante. Llegaremos a una sociedad de abundancia de riqueza. Estaba también pensando y dejé fuera hace rato robótica, impresoras 3D, en parte de por dónde va la cuarta revolución industrial, que pueden generar una muy abundante riqueza. Eso te explica por qué en el 2030 Naciones Unidas, en sus objetivos de desarrollo sostenible, pone hambre cero y pobreza cero, los dos primeros objetivos. ¿Los vamos a alcanzar esta década? Por supuesto que no. ¿Pero será posible alcanzarlos? Dicen sí. ¿Cómo? Tecnologías de frontera. Es decir, hay una apuesta tecno-optimista, ahí sí para que veas, de Naciones Unidas, de si hay menos egoístas, si los varones del hambre pudieran poner un poquito de menos egoísmo en el asunto, hay condiciones para poder evitar que la gente muera de hambre y que la gente sea pobre. Tú a través de una impresora 3D puedes replicar desde una hamburguesa hasta un automóvil, pasando por un edificio, etcétera. Pero claro que hay muchos intereses que te van a decir, espérame, esto que estás replicando tiene tal valor, tal apreciación, tal mercado. O sea, las impresoras 3D podrían ser en un momento dado el principio de un nuevo orden económico mundial. Y hay muchos intereses que se van a oponer a que sean utilizadas de manera indiscriminada para replicar todo, por ejemplo, ¿no? Pero es una de las posibilidades. La apuesta de Zuckerberg suena muy bien en países ricos, ¿no? Donde sí, el gobierno, no sé si expliqué la propuesta de Zuckerberg, sino va un impuesto invertido. Hay tanta riqueza que los gobiernos pueden pagarle a la gente. Tú no tienes trabajo, no importa. O sea, hay tanta riqueza que tú tienes una retribución por ser ciudadano estadounidense, por ser ciudadano finlandés, por ser ciudadano. Dice, y los mexicanos, pues hay, ese no es nuestro problema. Con gobiernos tan corruptos en América Latina, la apuesta de Zuckerberg se hace y no es que no sean corruptos tampoco en Estados Unidos, etcétera, pero finalmente tienen más recursos para poder tomar una serie de decisiones. En La Revolución de la Riqueza de Alvin Toffler, donde por cierto una de las entrevistas medulares es a Carlos Slim, de Alvin Toffler, cita a Gabriel Saiz. Empieza por citar a Gabriel Saiz, Alvin Toffler, y dice, bueno, la riqueza ante todo, ¿qué nos da? Nos da oportunidades. Tú tienes riqueza y oportunidades. Tú tienes pobreza y ¿qué tienes? Limitaciones. Entonces, la apuesta de Zuckerberg suena muy bien en ese horizonte de riqueza, de prosperidad. Quizá el hablar de corrupción no era lo pertinente, pero hablando de pobreza y hablando de limitaciones, pues no embona tan fácil ese impuesto invertido que propone en un momento dado Zuckerberg. O sea, el riesgo es que se profundicen las brechas de manera todavía más dramática entre pobres y ricos, entre países desarrollados y países que tenemos muchísimos problemas, ¿sí?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Octavio Islas, él está en Quito, Ecuador, nosotros estamos en Guadalajara, Ocotlán y Atequiza respectivamente. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando con el doctor Octavio Islas. Él está en Quito, él es un profesor, investigador, es uno de los pioneros en el estudio de Internet. Si uno empieza a investigar la historia de Internet, va a encontrar textos de Octavio Islas. Y estamos hablando con él sobre esta transformación fascinante que nos toca vivir como seres humanos. Y la gran pregunta para Octavio Islas es, tiene que ver con el futuro y con la educación. Con este mundo que es tan cambiante, con la inteligencia artificial, con la digitalización de la economía, en este mundo en el que el conocimiento tiene un valor extraordinario, quizás como nunca antes en la historia, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo nos educamos? ¿Qué debemos saber? Esa es la gran pregunta para Octavio Islas.
Yo creo que hemos instalado a la comunicación, a la educación en un ámbito periférico, secundario. Y buena parte de los problemas que estamos enfrentando son consecuencia de ello. Desde las agendas digitales, yo creo que el gran fracaso de las agendas digitales fue haber excluido. En el caso de México, que las conocí bien, de hecho Lagunes fue mi alumna, fue haber omitido el tema de la educación como el aspecto medular de las agendas digitales. El futuro es incertidumbre. Puede ser incertidumbre organizada dependiendo de la capacidad de conocimiento y la calidad del sistema educativo que tienes. Siempre va a haber variables extrañas que se van a presentar y que a pesar de que tú puedes mapear, puedes en un momento dado vincular, articular, prospectar, no necesariamente la ruta se va a dar a partir del mapa que construiste, sino ciertos factores, el azar incluso, pueden en un momento modificar la totalidad del mapa y las circunstancias. O sea, lo único seguro del futuro es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero tampoco ello implica que no formulemos una estructura de acceso atenuante a la adversidad del futuro. Prospectar con ciertas posibilidades de aproximación, pero siempre reconociendo en un momento dado que el futuro puede variar. Determinados elementos no conocidos o no previstos, a pesar de que tú puedas trabajar con Big Data, algoritmos, etcétera, no necesariamente todo lo existente hoy está el día de mañana. Se pueden presentar en cantidad de variantes. La COVID-19, sencillamente, pensamos en un momento dado o después de la COVID-19, ¿quién iba a imaginar que el apetito imperialista de Rusia nos iba a colocar ante los umbrales de una Tercera Guerra Mundial y la posibilidad en un momento dado de resucitar la Guerra Fría. O sea, era algo totalmente impensable, pero pasan esas cosas, ¿no? Puede presentarse un virus con mayor letalidad, un virus de laboratorio que puede en un momento dado ser muchísimo más letal que la COVID-19, y dada la elevadísima biopeligrosidad del ser humano, acabar con buena parte de nosotros, ¿no? O en un momento dado del planeta, dado el avanzado deterioro del medio ambiente, ¿no? Demoramos mucho en pasar, en empezar a dejar atrás la economía del petróleo, que dejó una factura terrible al planeta, ¿no? Muchísimos sentidos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Quizá los pronósticos de Kurzweil y este mundo de amortales, etcétera, finalmente queden en una utopía porque termine este mismo año buena parte del mundo que conocemos como lo conocemos en un arrebato esquizofrénico de algún líder mundial, o en un momento dado no nos alcance ya el tiempo para poder realizar todas las acciones que debimos empezar a haber hecho hace algunas décadas para recuperar este mundo tan lastimado que tenemos, ¿no? Entonces, el futuro es eso, ¿no? Es un territorio de riesgo, de incertidumbre, que el pensamiento estratégico tiene que ser necesariamente interdisciplinario, que tiene que ser necesariamente convergente. Reconozcamos cuáles son los principales problemas, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a comenzar en un momento dado a resolverlos y enfrentarlos, ¿no? Mira, por ejemplo, regresando al tema del futuro y las agendas digitales, ¿no? La de López Obrador, su agenda digital, no menciona una sola vez la palabra 5G, jamás te habla de inteligencia artificial. Entonces, pues, con la agenda digital no vamos quemando el camino de los recursos computacionales del gobierno hacia ese futuro, si ni siquiera hablamos de 5G ni de inteligencia artificial. Es decir, es una muy buena agenda digital para la década de los 90s, pero no estamos en los 90s y necesitamos ir previendo este tipo de situaciones. Mira, por ejemplo, Canadá, estaba leyendo sobre los imaginarios delictivos, hablando de, y ahorita regreso al tema de la educación, si en un momento dado el determinado tipo de figuras delictivas en el ámbito de la luna, si es un espacio de jurisdicción que alcanza, imagínate si a un astronauta canadiense lo asesina a otro astronauta canadiense en la luna. Bueno, pues ya están pensando en una normatividad para extender esa visión soberana fuera de la Tierra. Entonces, están trascendiendo buena parte de los mapas mentales inmediatos, el aquí y ahora, para poder enfrentar una serie de situaciones que en algunos imaginarios pueden volverse una determinada realidad. Qué bueno, porque generalmente las leyes van sumamente rezagadas respecto a los cambios tecnológicos y también la educación. Y eso es lamentable, porque si una esperanza podemos tener hacia un futuro, dependerá sí y solo sí de la educación. La política pervierte todo, te impone una mirada cortoplacista, intereses terriblemente bastardos, etcétera. Pero lo que transforma radicalmente a una sociedad, la prepara para poder enfrentar ese futuro, es la educación. Debería ser la prioridad número uno, no solamente de nuestro gobierno, sino del mundo entero como tal, ¿no? La educación debería ser el eje vertebrador de todas las sociedades y no un asunto secundario, periférico, o accesorio. Quizá en un momento dado, pensando en remediar el futuro, ¿cuál? El que nos llegue, el que pueda ser, sería instalamos en el centro la educación y empezamos a cambiar todo. Estamos cambiando el mundo y estamos cambiando el futuro para bien.
Doctor Octavio, ¿algunas ideas para que nuestra educación sea un poquito más rápida, en el sentido de acercarse un poco más al futuro y no quedarse relegada en algunos casos siglos, a veces tenemos una educación del siglo XIX para vivir en el siglo XXI, ideas para meterle un poquito de aceleración a la educación.
Sí, la COVID-19 de hecho fue un acelerador histórico, ¿no? En buena medida las habilidades, competencias digitales de una generación en confinamiento, desafortunadamente, se vivieron gracias al acceso a Internet. Miserables los proveedores de acceso a Internet en México, ¿eh? Porque subieron las tarifas, que es para mí un crimen de Estado. No sé si la figura sea pertinente, pero me parece por lo menos inmoral. Tienes en un momento dado una sociedad que está en confinamiento y aprovechas la oportunidad para ralentizar en un momento dado la red y además subir los precios, pues es que, perdóname, no tienes madre. Y eso ocurrió con nuestros proveedores de acceso a Internet. Finalmente lo que tenemos es que nuestra vida digital se incrementó de manera muy significativa, tanto cuantitativa como cualitativamente, relativo lo de cualitativamente, pero bueno, finalmente ya no hay vuelta atrás en este nuevo escenario que tenemos. Entonces, en esta inercia donde descubrimos ahora sí todas las posibilidades de lo que puede hacer Internet a través de la educación, yo plantearía la idea de una reforma educativa integral, medular, que va desde el kinder hasta, evidentemente, las universidades. En el norte de Europa, en algunos kinders, se enseñan a los niños a programar. Y nosotros, bueno, con la acente, el cente y la indecente, y la profesora Zorrillo, pues imagínense ustedes qué nombre. Y mejor no hablo de la próxima candidata de Morena al Estado de México, ¿no? Lo que hizo con la educación y el proyecto populista en la educación, eso madrea a un país. Y ojalá en un momento rectifiquemos, en lugar de pensar en una serie de cuestiones ideológicas, cómo justificar un proyecto, una ruta de nación, me parece que lo primero sería insertar un cambio radical en términos de la sensibilidad de maestros y estudiantes en competencias y habilidades digitales, en utilizar Internet como un vehículo de aceleración histórica para recuperar buena parte del tiempo perdido, para poder contrastar qué estamos aprendiendo, qué estamos estudiando en México y a través de un clic ver lo que se está haciendo en otras partes, qué tanta validez, pertinencia, alcance y significado tienen. Tú a través de Internet levantas la mirada. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la juventud cubana? O sea, la gran revolución se dio porque en un momento dado no fue, los jóvenes dicen, oye, espérame, hay 70 años de la revolución en el poder y yo no tengo trabajo. O sea, los compañeros de Fidel y de otras personas, te lo comento por un debate que tuve con una gente de la radio cubana, una señora que tenía 75 años, y le pregunto, oiga, ¿y cuántos años tiene usted al frente? Yo tengo 40 años, y lo sabe que usted le está cerrando el espacio y las oportunidades a muchísimos estudiantes. Ustedes se quejan de que los jóvenes salgan a la calle a protestar, bueno, si no los macanean, ¿sí? Pero en un momento dado, esas expresiones son el tema de una lucha generacional porque los ojos, la mirada, el alcance se los abrió Internet y ustedes no lo van a poder impedir ya más. Ya no basta el discurso como tal para poder contener las necesidades de cambio y las perspectivas de comparación de una generación. Y eso yo creo que sería deseable que nos ocurra a nosotros, más allá de los proyectos ideológicos que tú puedes en un momento establecer en cualquier sistema educativo. Con Internet, ¿qué ocurre? Levantas la mirada y te ves con otros. Oye, estamos sintiendo lo mismo, la condición de ser joven es más o menos parecida, de ser centennial, de ser generación Z, de cómo vivimos, actuamos, sentimos, amamos y consumimos nosotros, los finlandeses, los cubanos. Te comparas inevitablemente, accedes a una perspectiva universal. Ese es el tema. Entonces, a mí me parece que pensando en un cambio inmediato en el sistema educativo, es esta revolución digital pendiente donde vamos a meter Internet como una herramienta fundamental de aprendizaje, debate, comparación, de introducción de nuevos campos de conocimiento en el imaginario educativo, y tendríamos otro México en no mucho tiempo, ¿no? Esa puede ser una buena apuesta.
Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy, un viaje fantástico por el mundo de Internet, por la digitalización de la economía, de la educación, de la vida cotidiana, con el futuro, ese futuro promisorio del que nos contaba el doctor Octavio Islas. Doctor Octavio Islas, gracias por estar con nosotros en Franca
Controversia. No, al contrario, un honor, Héctor. Muchísimas gracias, Vicente. A todos, muchas gracias.
Agradecimiento especial a la producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. En Ocotlán. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.